Bueno, se rumorea que la próxima convocatoria de prensa, afortunadamente, de Mariano Rajoy ya no va a ser a través de un plasma. Por lo visto ha decidido hacerlo a través de SMS. En fin, buenas tardes. Estamos en Economía para la Ciudadanía, un martes más, aquí en pleno mes de julio, soportando el calor. Pero ante el panorama que se nos presenta, no podíamos faltar nuestra cita. Ya saben, que emitimos en Radiopolis 98.4 de FM, de la frecuencia de Sevilla. También el 100.0 de Aranda de Duero. Que se pueden poner en contacto con nosotros a través del Facebook de Atac Sevilla, al correo también de Economía para la Ciudadanía @gmail.com, y que pueden encontrar todos nuestros programas en la página de iVox.com buscando el nombre del programa, Economía para la Ciudadanía. Hoy me acompaña en el estudio Enrique.
Hola, buenas tardes.
Reyes.
Buenas tardes a todos.
Juanpe.
Hola, hola.
Viene con energía.
Acabo de llegar.
No, acaba de llegar y por lo que veo tiene lo...
El colocado.
Tiene demasiado harto.
También.
Los auriculares. Y Curro, que hoy... Hola. Y como siempre a los mandos, Samuel. Buenas tardes. Bueno, pues veo que venís con ganas y nos queríais comentar una noticia que os ha llamado mucho la atención.
Bueno, a ver, porque hay siempre mucho, y pero poco bueno. Entonces, a ver.
El dato esperado de la Organización para el Desarrollo Económico de, ¿no?
De la OCDE. Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeo, que ha publicado el informe, su informe anual. Y prevé que para finales del año que viene, de 2014, los desempleados españoles van a ser el 27,8%. O sea que sube la cosa más todavía. En mayo de este año eran 26,9%. O sea que seguiremos siendo la segunda tasa de paro más alta de la Unión, por debajo de Grecia.
Como esperanza, cabe decir que estos organismos hasta ahora siempre se están equivocando en todas sus cifras. Eso es la parte buena. La parte negativa es que siempre se equivocan por optimistas. Luego la realidad siempre es peor que lo que han pronosticado.
Hay que recordar también que estos organismos están todos llenos de expertos.
Sí, sí.
¿Y expertas?
Sí, bueno, expertos.
Bueno, alguna que otra experta hay también.
Pero pocas, las expertas siempre son pocas.
Sí, la verdad que de tienen momento, además, además tienen un aspecto muy raro.
También hay que decir otra cosa que quería incidir, que he leído yo en El País hoy, que el año que viene habrá 44.000 becas menos para los estudiantes, ¿eh? Ahí sí baja la cosa.
Baja considerablemente, ¿no?
Sí, bastante.
No, papá, yo creo que vamos a llegar al 30%, no sé si.
Sí.
O sea, a finales de este año llegamos al 30%. Yo soy muy catastrófico, pero...
Sí, pero además luego...
Yo sí acierto.
Luego el gobierno tomará las cifras como le venga bien y al final luego será de otra forma, ¿no?
Bueno, pero para hablar de muchas cosas tenemos ahí también otra magnífica entrevista. Tenemos dos preparadas. Yo creo que va a ser un programa muy interesante. Estar atento, pero vamos acá con la primera.
Bueno, en primer lugar vamos a tener a Juan José Téllez, que es periodista, escritor y poeta, fundador de Periodismo Humano, entre otros movimientos contraculturales, también Jaramago, dirigió un equipo de investigación del grupo Yoli, del equipo fundador, como decimos, de Periodismo Humano y habitual colaborador de Público, de Nueva Tribuna, en fin, de varios medios de comunicación. Bastante extendido. Está vinculado también, hay una persona muy vinculada a muchos y variados movimientos, al ecopacifismo, a la migración. Tiene un premio de Andalucía de migración por un libro titulado Moros en la costa. Este fue el tema central en un programa anterior que colaboró con Economía para la Ciudadanía el año pasado, en febrero de 2012. Es director, periodista de varios medios, como decimos, actualmente es independiente lo trabaja independientemente y continúa con una nutrida actividad literaria. Queremos destacar también aquí una buena amiga de Radiópolis, como es Lucía Socán, que han colaborado juntos en un libro disco que se llama Viejos Tiempos, Nuevos Tiempos, que trata de la memoria, de las luchas y la cultura andaluza. Actualmente intenta impulsar el movimiento Asamblea Ciudadana para, entre otras cosas, lograr apoyos mayoritarios para un proceso constituyente. En fin, podríamos decir muchas más cosas sobre Juan José, como que amante del flamenco, sí, es poeta,
eso no lo podemos
bastante
olvidar, Enrique.
Extenso, pero en fin, su variedad en cuanto a inquietudes, pues es mucha. Nosotros queremos preguntarle sobre todo sobre esto último que mencionaba de la Asamblea Ciudadana. Buenas tardes, Juan José.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Si quieres añadir algo a lo que venimos diciendo, que nos quedamos siempre muy cortos,
coyunturalmente desde hace un año dirijo también el Centro Andaluz de las Letras, pero vamos, un trabajo de gestión cultural. Asamblea Ciudadana es un movimiento que surge para intentar una apuesta clara por la profundización democrática y sobre todo por la lucha contra la corrupción y contra los males que pueden tumbar en un sistema que hoy por hoy pensamos que es el menos malo de todos los sistemas. Es una plataforma de convergencia para intentar sumar movimientos que están en la misma posición y no para fragmentarlo. Y bueno, en ese sentido se ha presentado en Madrid un manifiesto que suscrito por numerosas personas y tendemos a profundizar en ese en el espíritu de ese manifiesto. Creo que próximamente se presentará en Andalucía, concretamente en Sevilla, y básicamente la línea maestra es la de creer que existe una paradoja formidable en los tiempos que corren, cuando a escala mundial parece que estamos ante el mayor número de democracias formales que nunca han existido en la historia, y en cambio da la sensación de que cada vez el ciudadano decide menos sobre su historia, porque los gobiernos elegidos democráticamente terminan siendo manejados por intereses corporativos o financieros, cuyos consejos de administración, como ya decía hace mucho José Saramago, no son elegidos por sufragio universal.
Sí, este movimiento es semejante a otros movimientos también que reivindican un proceso constituyente. Y persiguen una confluencia entre distintos movimientos sociales, incluso partidos políticos, sindicales. Creo que Asamblea Ciudadana debe de ir también por ese camino o busca, sí, otra fórmula distinta.
No, hombre, creemos que desde luego no se puede proceder. Creemos que es necesario un cambio en la Constitución, es necesario un cambio en la Constitución española y es necesario que exista una Constitución europea si queremos seguir creyendo en el modelo comunitario, pero una Constitución escrita a la medida de los ciudadanos, a la medida de las personas y no a la medida de los intereses económicos que a veces nos manejan. No creemos que sea válido, como ahora se está planteando, que primen los intereses de entidades bancarias sobre los intereses de ciudadanos, los que se les niega el derecho constitucional a una vivienda, ¿no? Creemos que para que la ciudadanía no termine viéndose desafecta de la democracia, como ocurrió durante otra crisis económica célebre, la de 1929, con todas las consecuencias que tuvo con la aparición de los totalitarismos, tendremos que ir a avances sustanciales, que el ciudadano vuelva a sentirse concernido por la democracia, por los partidos, por los sindicatos, por la sociedad civil, por todas las organizaciones que nos representan, en tanto en cuanto los ciudadanos forman parte de ellas. Si los ciudadanos se ven excluidos, si los ciudadanos piensan que los partidos políticos no van con ellos, que los sindicatos no defienden sus intereses y que el mundo de las ONG no les concierne, probablemente no haga falta un golpe de Estado para acabar con el sistema democrático. Ya lo acabaremos nosotros mismos por dejación, por desidia, por desinterés.
yo me ocurro, buenas tardes, quería preguntarte, ¿tenéis alguna intención de presentaros como partido o apoyar algún partido?
No, vamos, en principio lo que queremos, no queremos reeditar la célebre escena de la vida de Brian en la que todos los grupos palestinos se pelean por ver quién es el que representa los intereses del pueblo palestino. Queremos servir como instrumento para intentar impulsar una reforma democrática en la que participen todas las organizaciones, incluyendo los partidos políticos, porque creemos que es imposible concebir hoy por hoy un sistema democrático sin partidos políticos, por muy desprestigiados que estén los partidos políticos. Por lo tanto, si podemos ayudar a intentar que las organizaciones políticas, sindicales y sociales adquieran un mayor grado de credibilidad, porque adquieran un mayor grado de transparencia y un mayor grado de comunicación con la ciudadanía, esa será nuestra misión, no presentarnos como alternativa electoral. Ya para eso existen organizaciones que se someten al escrutinio de los ciudadanos. Creemos que hace falta una transformación transversal de las instituciones, de la administración, del país en su conjunto, no solo en el ámbito público, sino también en muchos aspectos del ámbito privado.
Juan José, soy Reyes.
Hola, Reyes.
Y bueno, que nos alegramos mucho de tenerte aquí esta tarde. Yo quería preguntarte, tú que siempre has estado tan interesado en las migraciones, tú sabes que el Real Decreto Ley de abril del año pasado, le quitó el derecho a los servicios, a la inmensa mayoría de servicios sanitarios públicos a los inmigrantes. Uh-huh. Yo quería preguntarte, esa pérdida de derechos como el derecho a la salud que estamos teniendo es una de las cosas que se está desmantelando por esta llamada crisis económica. ¿Qué te parece a ti, qué puedes tú decirnos de la situación en la que se han quedado esas personas que viven aquí con nosotros y trabajan con nosotros, esas personas sin documentación y que tienen solamente derecho a ir a las urgencias, que además muchas veces está viendo irregularidades y le pasan una factura que no se la tendrían que pasar, porque eso es una de las cosas que el decreto contempla, que es gratuito para ellos? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué nos puedes tú contar de esto?
Hombre, en principio creo que es un disparate que restringir el derecho a la salud de un colectivo tan importante, sobre todo porque es un peligro para la salud de todos. Dejar desatendido a una persona porque no tenga papeles no solo supone una vulneración grave de sus derechos y de su derecho a la salud, sino también puede suponer un riesgo para el resto de la ciudadanía. Pero la pregunta, vamos, al margen de que puedan existir matices, que en determinadas comunidades no se haya adoptado el decreto, se haya adoptado de otra forma, lo importante es que hoy por hoy en la Unión Europea, no estoy hablando solo de la escala española, hay 11 millones de personas sin papeles. 11 millones de personas que es un censo convencional que viene contabilizándose desde hace varios años y que supone que hay 11 millones de personas sin derechos. Explotados, pero hay 11 millones de personas sin deberes, sin posibilidad de contribuir al fisco de los países donde residen para sufragar determinados servicios como el resto de los trabajadores. Supone una mano de obra manifiestamente explotable y también la posibilidad de que se intente dividir a los débiles para que no se unan frente a los fuertes. Otros trabajadores pueden pensar que suponen una competencia, incluso una competencia desleal, cuando sencillamente son víctimas de un mismo sistema. Cuando los derechos fallan en el ámbito de las migraciones, el resto de las personas que no se sientan concernidas en ese momento de la condición de migrante, que a fin de cuentas lo tenemos casi todos en algún momento de nuestra vida, tendríamos que preguntarnos quién irá después. Normalmente, después de las restricciones de derechos a los migrantes, han venido las restricciones de derechos al resto de la ciudadanía, y a las pruebas me remito. Ya no solo es que se le haya restringido a los inmigrantes muchas posibilidades, incluso en su día el derecho a la reunión y a la manifestación, sino que ahora mismo a todos los trabajadores se les está restringiendo incluso el derecho a convenio colectivo. Esto no es una cuestión que concierne estrictamente a los migrantes, sino a toda la ciudadanía en general y especialmente a la clase trabajadora. En el caso de los migrantes, además hay una sobreexplotación. Acabamos de ver como en Huelva un grupo de temporeros búlgaros han tenido que volver a su país con simplemente un acta notarial en el que sus empleadores le prometen que le pagarán un dinero que le tendrían que haber pagado y que no lo han hecho. Y han tenido que volver en condiciones precarias después de aguantar varios meses de una forma precaria también por un incumplimiento flagrante de las condiciones de contratación. Esto ya lo sufrieron los españoles y especialmente los andaluces en el pasado, y volvemos a sufrirlo. Aquella España, aquella Andalucía que se mostraba eufórica porque ya no era una Andalucía, una España migrante, cuando eso no es cierto, ahora vuelve a hacerlo. Claro que en lugar de una maleta de cartón llevamos un microchip en el bolsillo.
Hola, Juan José.
Hola.
Mira, soy Víctor. Y aprovechando que tenemos un periodista con tantísimo prestigio como el que tiene, me gustaría también un poco exponerle la situación que se está reflejando en este país, como muchos medios de comunicación están haciendo lo indecible para salvar la cara a un gobierno. Y uno de los ejemplos lo vimos ayer de una forma muy patética, y es en la comparecencia obligatoria de Mariano Rajoy, porque había una reunión multilateral con otro gobierno. Como normalmente cada país tiene derecho a dos preguntas a cada presidente, como los periodistas de los medios españoles se pusieron de acuerdo para hacer unas preguntas, y como en connivencia con el diario ABC, con el periodista del diario ABC, se zartaron este acuerdo entre todos los periodistas, y Mariano Rajoy se dirigió directamente a de ABC para que le hiciera una pregunta totalmente precocinada. ¿En qué momento estamos y qué credibilidad tienen hoy los grandes medios de comunicación de masas?
Bueno, yo no soy nada corporativo, pero sí soy bastante respetuoso con lo que decida cada compañero, aunque no esté de acuerdo en ello. Es muy difícil si a un periodista, en las circunstancias actuales, le dice a su director que haga tal cosa, que haga lo contrario. No quiero ser cínico en ese sentido, es muy complicado ejercer la independencia y os garantizo que sé de lo que hablo. Pero dicho esto, evidentemente ahora mismo todo el papel impreso, buena parte de los medios de comunicación impresos de este país tienen una orientación ideológica sumamente conservadora, en la que se salvan precisamente algunos periodistas y que en alguna medida intentan llevar una línea diferente a la de los medios. La comunicación progresista, por llamarlo de una forma esquemática, se ha refugiado en el periodismo online, básicamente, y a escala radiofónica, y también algunos ejemplos, y a escala de televisión, pues hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la televisión generalista, el ejemplo más próximo a lo que pudiera ser una propuesta alternativa más o menos progresista, podrían ser los informativos, repito, los informativos de Telecinco, que es una cadena controlada a fin de cuentas por Berlusconi, o la línea editorial generalizada de La Sexta, que paradójicamente está en manos del grupo Planeta y de Antena 3 Televisión, que mantiene una línea editorial completamente diferente, ¿no? ¿Hasta cuándo se va a mantener la línea editorial progresista de La Sexta? Lo ignoro. Pero, desde luego, como se decía antiguamente del diario francés Le Monde, tiene el corazón a la izquierda y la cartera a la derecha. En estas condiciones es complicado ejercer un periodismo plural y un periodismo libre, en líneas generales. Pero, en fin, es lo que hay desde la izquierda tradicional, o desde la izquierda alternativa, o desde el mundo sindical. Tampoco se ha hecho lo posible para crear un periodismo alternativo progresista que pueda de alguna manera presentar batalla a ese poderosísimo periodismo conservador que ha encontrado por otra parte en la CDT una plataforma de comunicación formidable y que también tiene muchísimas cabeceras en el ámbito online. Tampoco desde el ámbito progresista se han fortalecido opciones de radiotelevisión pública, de medios de comunicación públicos que sean fundamentalmente públicos y no gubernamentales y que desde luego sea irreversible. El caso más notorio quizás fuera el ejemplo del modelo de la Corporación de Radio y Televisión Española durante la etapa de Zapatero y cómo fue desmantelado a raíz de la llegada del Partido Popular al gobierno, a la Moncloa, ¿no? Creo que esos ejemplos son sobrados. Algunos hemos intentado contribuir a otro tipo de periodismo y lo habéis citado con la creación de Periodismo Humano y apenas ha encontrado y sigue sin encontrar un modelo claro de financiación. Nadie que le preste auxilio a los compañeros que forman parte de su redacción para seguir adelante con el proyecto.
Bueno, pues Juan José, ha sido un auténtico placer que nos haya atendido.
Dicho esto, y en relación a lo de ayer, creo que el presidente no solo tiene que vestirse con los votos recibidos, que son muchos y que le legitiman, sino el presidente de un gobierno tiene que vestirse cotidianamente con el traje de la democracia y dar la cara y desde luego, sobre todo, aclarar determinadas informaciones que le hacen aparecer como un mentiroso. Quiero recordar que un presidente cayó en desgracia por mentir en el ámbito en que se entremezclaba lo público y lo privado, me refiero a Bill Clinton con el caso de Mónica Lewinsky, y que en este caso, tras las informaciones aparecidas durante el pasado fin de semana, especialmente con la transición de los WhatsApp o los SMS entre Luis Bárcena, su esposa, y Mariano Rajoy, transcritos en el mundo, da la sensación de que el presidente nos ha mentido desde la Moncloa en un asunto mucho más grave que los escarceos sentimentales con una becaria.
De Clinton. Bueno, Juan José, nos alegramos mucho de haberte tenido aquí con nosotros y bueno, queremos dejarte y quedarnos nosotros con un amigo tuyo que tú conocías bien y bueno, que era de tu tierra. Que muchas gracias, Juan José, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias y gracias por escucharme.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Vengo a decirle a la gente lo que siempre he dicho yo, que esta tierra de caía y es tierra fina, donde cantan claveles, bailan los nardos y clavellinas. Por eso sus mujeres ya huelen así, ya canela y a clavo, allá jojolí. Tierra gaditana, sol de Andalucía, niña capitana de luz y alegría. Guapa baila ahora sobre los esteros, novia de los mares y los marineros. Ay, mi caí de mis entrañas, de abanico del salero, castañuela tú de España, mamá, un espejo de los toreros, y encima de tus murallas te deben ir colocando. Y una peineta labrao y una mantilla de contrabando, más blanca que las espumas y la salina de San Fernando. Ay, mi cabi de mis entrañas, y abanico del salero, castañuela tú de España, daba un espejo de los toreros, y encima de tus murallas te deben ir colocando. Y una peineta labrao y una mantilla de contrabando, más blanca que las espumas y la salina de San Fernando, más blanca que las espumas que la salina de San Fernando.
Pues ya estamos aquí de vuelta y vamos a comentar varias noticias que me han llamado la atención. Hoy Rajoy, es que primero me estoy acordando de allá por el año 2010, cómo el gobierno de Zapatero, una de sus primeras medidas ante cuando ya no podían negar la crisis, fue reunirse con las 40 mayores empresas de España. Ya advertimos aquí en esta emisora, cuidadito con lo que se nos viene encima, porque los intereses de estas empresas son muy, muy, muy distintos a los del resto de españoles. Ahí está hecho y comprobado cómo empezaron a venir los recortes, cómo se empezaron a debilitar el mercado laboral. Bueno, pues comentar que hoy Rajoy está reunido nuevamente con el Consejo Empresarial por la Competitividad. Consejo que lo componen empresas como Telefónica, El Corte Inglés, Mango, Santander, Resol, Acciona, La Caixa, BBVA, Inditex, Grupo Planeta, Mafre, ACS, Ferrovial, Mercadona, Iberdrola. Y ahí queda eso. Así que atento a las consecuencias. Con la excusa de mejorar la competitividad, presuntamente nueve ajustes de tuerca.
¿Algún programa deberíamos dedicarlo en exclusiva a eso de la competitividad? Uh-huh. A ver qué conclusiones sacamos.
¿Qué es eso?
Bueno, seguimos con una segunda entrevista esta tarde y tenemos al teléfono a Gabriel Moreno González, que tiene 21 años, es de Valencia de Alcántara, Cáceres, premio extraordinario de bachillerato, graduado en Derecho por la UNEX, recientemente graduado, becario colaborador en el área de Derecho Constitucional de esta universidad. Ha publicado diversos estudios en revistas científicas como Nómada, Aparte Rey, en materias como legitimidad democrática de las instituciones del gobierno económico de la Unión Europea, sobre crisis del Estado social, justicia constitucional, etc. Es premio San Raimundo Peñafort, que hay que decir que es un premio de la Universidad de Extremadura sobre ensayo jurídico. Es premio San Isidoro de Sevilla de relato breve. Actualmente está a punto de iniciar estudios de posgrado de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro activo de la Comisión Jufiglo, o sea, Justicia Fiscal Global de ATAC España. En esta web y en las demás del resto del Estado, pues ha publicado artículos sobre la realidad socioeconómica de España y Europa, resaltando la legitimidad de las nuevas estructuras de la Unión Europea. Buenas tardes, Gabriel.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriel.
Buenas tardes.
¿De verdad tiene 21 años?
Tengo 21 años.
¡Qué barbaridad!
Cumplirá 22 a final de año, si no mal recuerdo.
¿Cómo se pueden hacer tantas cosas con 21 años?
Bueno, pues esto solamente acaba de empezar. Ahora lo vais a escuchar, vais a tener la oportunidad de escucharle. Gabriel, una primera pregunta. ¿Dónde estarían las principales fortalezas y las principales debilidades más profundas en cuanto a la legitimidad de las instituciones de la Unión Europea?
Bueno, la fortaleza quizás se pueden resumir en que las instituciones que se han creado en la Unión Europea, a partir sobre todo de los años 80, responden a lo que en derecho constitucional y en derecho constitucional europeo se llaman las libertades económicas fundamentales de la Unión, como la libertad de establecimiento, la libertad de mercado, etcétera. Estas libertades económicas fundamentales, es verdad que, y así además se dice por parte de los economistas, desde los años 70 hasta la actualidad han logrado que el crecimiento económico en Europa se estabilice y alcance altas cotas. Pero este crecimiento económico tiene en sí mismo inserto también todo lo contrario, ¿no? El germen de la depresión y el germen de la crisis económica. Porque aunque se haya conseguido con estas libertades económicas fundamentales que la economía crezca en los últimos años, se han asentado las bases para que se produzca todo lo contrario y para que la crisis actual, en la que estamos inmersos, se pueda dar en las condiciones óptimas, para sobre todo para los grandes detentadores del capital. En cuanto a la legitimidad, lo que es puramente la legitimidad democrática de las instituciones de la Unión Europea, dése cuenta de que prácticamente una única institución, que es el Parlamento Europeo, tiene una legitimidad, posee una legitimidad como nosotros solemos apuntar esta legitimidad en el plano estatal, que es un parlamento elegido por los ciudadanos. Cada 4 años elegimos el Parlamento Europeo. Pero otras instituciones, como el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, etcétera, la legitimidad que tienen es derivada de otras instituciones, derivada de los tratados comunitarios, y además no tienen una legitimidad que no es la que todo el mundo piensa cuando hablamos de legitimidad, que es la legitimidad de ejercicio. Es decir, los gobernantes no solamente son legítimos por el mero hecho de que cada cuatro años los ciudadanos a los que representan depositan un voto en una papeleta, en una urna, sino que tienen que tener también una legitimidad de ejercicio. Tiene que existir determinados cauces democráticos, de participación democrática, de control democrático, y estas instituciones, ya digo, que no tienen tampoco legitimidad de origen, porque esa legitimidad de origen descansa de manera derivada en tratados y en otras instituciones comunitarias, tampoco tienen legitimidad de ejercicio, ya que no existe, por ejemplo, acuérdense del caso del Banco Central Europeo, no existe ningún cauce por el cual los ciudadanos puedan controlar las actividades del Banco Central Europeo ni puedan, por supuesto, influir en sus decisiones.
Sí, hola, Gabriel, soy Juan Pedro. ¿Qué tal? Sí. Bueno, precisamente te iba a preguntar por eso, por el Banco Central Europeo, porque, bueno, estuve leyendo algunos artículos tuyos publicados en ATAC, en la web de ATAC, uh-huh. Y uno de ellos era precisamente sobre el Banco Central Europeo. Y, bueno, y la verdad es que me interesó bastante y además... demuestra cómo son estas instituciones, ¿no?, que se han creado,
bueno, el Banco
a partir de la Unión Europea. Y bueno, nada, explicabas un poco cómo es su estructura, su funcionamiento y todas estas cosas. Y resulta que es que eso, además de que son, tienen muy poca legitimidad democrática, con lo que tú comentabas ahora mismo, resulta que es que realmente es que ni siquiera se les puede rendir. Pedir cuenta ninguna, ¿no?, a sus dirigentes y a su funcionamiento, ¿no?
Bueno, el Banco Central Europeo quizás es el paradigma de estas instituciones sin legitimidad ni control democrático alguno. El Banco Central Europeo se creó con el Tratado de Maastricht en 1992, aunque tardó en entrar en funcionamiento, y desde el principio está configurado como una institución no ya con poco cauce democrático, sino con ninguno. Es una institución completamente antidemocrática y muy opaca. De hecho, es de las instituciones más opacas que existen y también de las más independientes, porque la opacidad deriva de su independencia. Lo que se quiso hacer cuando se creó el Banco Central Europeo fue crear una institución de técnicos, a sí mismos se llaman técnicos, que velara por la lucha contra la inflación de manera independiente, porque, como sabemos, esta institución, el Banco Central Europeo o cualquier otro banco central, una de las prerrogativas que tiene es luchar contra la inflación, es decir, que el precio del dinero se mantenga estable en un corto periodo de tiempo. El problema que existía con la banca central era que los gobiernos nacionales tendían a obligar a sus bancos centrales a que inyectaran dinero en la economía y, por tanto, aumentaba la inflación. Aunque bajaba el desempleo y subía el crecimiento económico, la inflación crecía. Y este crecimiento de la inflación siempre a quien ha perjudicado esencialmente ha sido al gran capital, es decir, a las personas que detentan unas grandes cantidades de dinero, por cuanto el aumento de la inflación en un corto periodo de tiempo provoca que el dinero que tú tengas en un ahorro se deprecie.
Uh-huh. Sí, pero bueno, los pequeños ahorradores, por lo general, esos aumentos de precios tampoco lo notan demasiado, ¿no? Los que lo notan,
claro,
fundamentalmente
los
son los que
son
tienen muchísimo
dinero. Los grandes capitalistas. Uh-huh. Claro, esto, pues, las ideas neoliberales, pues, son una de economía neoliberal, sobre todo a través de los economistas Milton Friedman, Hayek, entonces defendían que los bancos centrales fueran completamente independientes de los gobiernos centrales y que solamente, además, se dedicaran a la lucha contra la inflación. El Banco Central Europeo responde a este paradigma que se fue creando en el pensamiento neoliberal anterior. De hecho, el Banco Central Europeo tiene como único objetivo la lucha contra la inflación. No pasa como otros bancos centrales, como la Reserva Federal en los Estados Unidos, que además de la lucha contra la inflación tiene otros dos objetivos, que es la lucha contra el paro y el crecimiento económico. En Europa no. Y de ahí deriva su independencia, en el sentido de que se intentó crear un banco tan independiente de los gobiernos centrales que nunca fuera capaz de rendirse a los deseos de estos gobiernos de que financiara sus déficits presupuestarios aumentando la cantidad de dinero en circulación. Claro, esto se ha visto que con el paso del tiempo el Banco Central Europeo no es siquiera un banco central, por cuanto no puede financiar esos déficits presupuestarios, y además provoca que la deuda soberana, la deuda pública de los Estados europeos esté completamente al aire, está completamente sea objeto de rapiña por parte de los especuladores financieros. Y esta independencia, ya digo, deriva en una consecuente opacidad. Fíjense, el Banco Central Europeo, las decisiones que toma su órgano de gobierno principal, que es el Consejo de Gobernadores, donde están representados los gobernadores de todos los bancos centrales de la zona euro, pues toma una serie de decisiones que se plasman en unos actas y en unos cuadernos. Bueno, pues estas actas no se pueden conocer hasta dentro de 20 años, porque el propio estatuto del Banco Central Europeo lo impide. Y aún así, después de 20 años, si nosotros quisiéramos conocer exactamente qué decisiones han tomado en el seno del Banco Central Europeo, tampoco podríamos, porque el propio Banco Central Europeo podría, en uso de sus prerrogativas que vienen establecidas en el estatuto, impedirnos el conocimiento de las decisiones que se han tomado. Por tanto, una institución completamente opaca, completamente independiente, pero independiente, claro, de los gobiernos, no del poder financiero ni de los poderes privados, a los que el estatuto del Banco Central Europeo y los tratados fundacionales no mentan en ninguna ocasión y que, por supuesto, y la crisis financiera actual lo evidencia, están íntimamente ligados los bancos, los representantes de las grandes finanzas, con los propios representantes y los propios gobernantes del Banco Central Europeo, hasta tal punto que el presidente del banco, Mario Draghi, procede de Goldman Sachs, ¿no?, la famosa banca estadounidense.
Y bueno, y en este sentido, no sé si tú estás de acuerdo en que este recién creado MEDE, Mecanismo de Estabilidad Financiera, es ya un poco el colmo de todo esto, ¿no? En el sentido de que si por lo que tengo entendido es que en principio ni siquiera puede ser juzgado ni esa institución ni ninguno de sus componentes por la ley, vamos, no pueden ser demandados por sus actuaciones.
Sí, tienen, tanto los miembros como el director general tienen inmunidad de jurisdicción, lo que hace que ningún juez nacional, ni siquiera el propio juez comunitario, pueda someterlo a un juicio, ¿no? Pero el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que es el famoso MEDE, también responde a un proceso previo, que es el proceso de integración monetaria. Cuando se creó la Unión Económica y Monetaria, con el Tratado de Maastricht, se sabía perfectamente que sin una unión fiscal y presupuestaria previa, la unión monetaria acabaría en un desastre como el que ha acabado en la actualidad. Pero claro, nosotros pensamos, los que hicieron este Tratado de Maastricht, los que hicieron esta Unión Económica y Monetaria, ¿eran tontos o de verdad querían que esto sucediese? Claro, optamos siempre por pensar lo segundo, porque de verdad querían que esto sucediera. ¿Y por qué? Pues algo que es tan sencillo como complejo. Miren, cuando se vota Maastricht, había también un proyecto al lado por el cual los estados iban a ceder soberanía, no solamente monetaria, sino también presupuestaria, a una autoridad común en la Unión Europea. Pero claro, los estados siempre son reacios a la cesión de soberanía, pero nunca fueron reacios a la cesión de la soberanía monetaria, porque, aunque pueda parecer curioso, no lo consideraban como parte integrante de su soberanía. Era una cuestión que entonces se veía como muy técnica, como que el control de los flujos monetarios tenía que corresponder a unos asesores, a unos técnicos financieros del mundo de las finanzas, etcétera. Entonces lo consideraron como una cuestión técnica y decidieron ceder esa soberanía monetaria a una institución sin control democrático alguno. Y se quedaron para sí, como un triunfo casi de su propia soberanía, la soberanía presupuestaria y la soberanía fiscal. Claro, el pensador, el que hizo la Unión Económica y Monetaria, el que hizo la integración monetaria en el Banco Central Europeo, pensó con la integración monetaria, en cuanto la moneda única, el euro, entre en crisis, obligaremos a los demás estados a que cedan lo que no han querido ceder en su momento, que es la soberanía presupuestaria y la soberanía fiscal. Y esto supone el MEDE. Es decir, el Banco Central Europeo no puede intervenir comprando deuda pública en los estados de la Unión Europea porque lo tiene prohibido en base a sus propios estatutos y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. No puede comprar deuda pública. ¿Cómo hacemos ante una crisis de deuda pública como en la que estamos viviendo? Pues crear una autoridad común, que es el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, al que le vamos a dotar de un capital considerable. Creo que, si mal no me acuerdo, tiene un capital autorizado de 700.000 millones de euros, y esta institución va a ser la que ahora sí aglutine esa soberanía presupuestaria, esa soberanía fiscal, la que no se cedió en su momento. Y ahora los estados se ven obligados, por el propio, al estar integrados en una zona, que es la zona euro, en la que debería haber existido mucho antes una unión fiscal y una unión económica. Y ahora se ven obligados, ya digo, a ceder soberanía de manera rápida, sin el debido proceso de discusión ni de elaboración ni siquiera doctrinal, que va a provocar que no solamente exista el MEDE, también va a existir la Autoridad Bancaria Europea, la famosa EBA, o se le van a dotar de amplios poderes de sanción y de control a la Comisión Europea. Entonces se está creando ahora mismo en la Unión Europea un entramado nuevo institucional, sin control democrático, sin legitimidad democrática, creado en unos pocos años de manera rapidísima, y que ha sido a ese nuevo entramado institucional al que le hemos cedido nuestra soberanía presupuestaria y fiscal, porque la monetaria ya se la cedimos en su momento al Banco Central Europeo.
Gabriel.
Dígame.
Gabriel, soy Reyes.
Buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, quería preguntarte, en vista de que está claro que todos estos instrumentos que no son democráticos de los que nos estás hablando, que nosotros, la ciudadanía, lo que necesitamos es encontrar la manera de crear instrumentos nuevos, democráticos, realmente democráticos, y cómo podemos hacer eso partiendo de que la fuerza principal que tenía el trabajo, que era la conciencia de clase, se ha perdido con la especialización, la diversidad de trabajo, y con unos mecanismos y unas estrategias también establecidas por esta socialdemocracia que está vacía de contenido democrático realmente. ¿Cómo crees tú que podríamos crear esos instrumentos democráticos que necesitamos?
Efectivamente, parte de la clave de bóveda de todo el análisis, y es que el trabajo, los trabajadores, ahora mismo es un elemento que está completamente desfragmentado a través de la especialización, la precarización y el poco prestigio, por ejemplo, también de los sindicatos, ¿no? Claro, ¿cómo podemos hacer para salir de esta situación? Pues yo creo que desde el punto de vista político, recuperar precisamente eso, la política en mayúscula, volver a que la ciudadanía tenga en sí, en sus manos, la soberanía que ha perdido, la soberanía que hemos cedido a esas instituciones supranacionales de control difuso. Y en este sentido tenemos un faro como guía bastante claro, que es Latinoamérica, y concretamente los países del sur como Venezuela, Ecuador, etcétera, que han recuperado su soberanía antes perdida a través de la neocolonización de los Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional. Y esta recuperación de la soberanía se puede hacer desde también dos ámbitos: el ámbito estatal, es decir, dando de nuevo predominancia al Estado como actor de cambio, o también, ¿por qué no?, intentar de alguna manera proyectar el principio democrático hacia esas instituciones que hemos creado a lo largo de estos años, estas instituciones supranacionales, integrantes no solo de la Unión Europea, sino también de otras organizaciones todavía mayores, como el Fondo Monetario Internacional, etcétera, y hacer que la política en mayúscula se proyecte también sobre estas instituciones, democratizarlas. Y en el ámbito económico, por supuesto, pues cambiar absolutamente el paradigma que guía la economía, que sea una economía social dirigida al bienestar y no a la competitividad, y que se someta, por supuesto, a los intereses del pueblo, a los intereses de la ciudadanía, y no al revés, como está pasando en la actualidad, ¿no?
Pero, Gabriel, entonces, si tú nos apuntas el caso de los países latinoamericanos, eso es una ruptura con lo que hay ahora, una ruptura total que bueno, sería, nos llevaría a otro modelo, pero ellos dejaron de pagar su deuda porque no podían seguir pagando aquellos intereses, ¿no?
Sí, es que ahora mismo lo que, y yo creo que no es ni siquiera una postura, sino una necesidad constatable objetivamente, lo que hace falta, si queremos salir desde un punto de vista, digamos, optimista de la crisis económica en la que estamos inmersos y de esta situación en la que estamos, es a través de un proceso de ruptura, no de reforma. La reforma ya no tiene cabida en el sistema actual, por cuanto el pacto capital-trabajo, que era la base que constituía y que fundamentaba el Estado social creado en la posguerra, ya no tiene sentido en la actualidad. Primero, porque el trabajo, como usted bien ha dicho, está completamente desfragmentado, ya no existe esa conciencia de clase. Y por otra parte, el capital, que era la otra gran pala o la otra gran, el otro gran pilar del pacto, ha conseguido vencer al trabajo no solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito institucional, a través de la creación de estas instituciones supranacionales. La reforma dentro del sistema es muy complicada. Volver al Estado social que hemos perdido
es casi intransitable. Lo que se hace, lo que hace falta es, por supuesto, un proceso de ruptura. Un proceso de ruptura con todos los paradigmas anteriores, un proceso de ruptura en el ámbito político, un proceso de ruptura en el ámbito económico y en el ámbito social, cambiando todos los valores. Y por qué no que sea Latinoamérica el faro que nos guíe. Yo no,
claro. ¿Por qué no?
En ese sentido, una latinoamericanización de Europa quizás vendría bien.
Hola, Gabriel.
Buenas.
Mira, lo primero que me gustaría hacer es mandar un abrazo a los compañeros de Ataque Extremadura. ¿Perdona? ¿Se escucha?
Sí, sí.
Ah, vale. Se me ha oído como un poco como el sonido. Por otro lado, también comentarte que una de las personas con esta juventud que tú tienes ahora mismo, que primero apareció por este programa, fue Alberto Garzón.
Sí.
Y te aseguro que estaba bastante más nervioso que tú.
No, yo estoy nervioso, ¿eh?
Luego también vino su hermano, también Eduardo, con lo cual también desde ATAC nos enorgullecemos tremendamente de las personas tan bien preparadas con esa juventud con la que venís pisando muy fuerte.
Muchas gracias.
Y a continuación también, como jurista, me gustaría preguntarte, con todo lo que estamos viendo, todos los movimientos políticos, lo que está pasando con Blesa, lo que está pasando con el caso Bárcenas, cómo se mueve el poder político con el judicial, ¿qué impresión tiene de qué grado de independencia tiene realmente, desde tu punto de vista, obviamente, el poder judicial respecto al político?
Bueno,
es complicada la pregunta, eso para nota, ¿eh?
Es complicada, pero bueno, en verdad la división de poderes como tal, desde que la configuró Montesquieu, no ha existido. Y el Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? En el caso español, el Consejo General del Poder Judicial lo nombra el Parlamento y el Gobierno. El Tribunal Constitucional, aunque no forma parte orgánica del Poder Judicial, sino que es un órgano constitucional, pero sí tiene función jurisdiccional, en tanto juzga las leyes conforme a la constitucionalidad. También lo elige parte del gobierno y parte las cortes. La división de poderes ni tampoco es bueno, que sea siempre tan absoluta. Pero lo que sí debe ser absoluto, por supuesto, no es la división de poderes, sino la independencia del Poder Judicial y de los titulares del Poder Judicial, que son los jueces. Y en este sentido, hombre, yo tengo mis reticencias a pensar que la independencia en España es absoluta. Pero no por casos tan, digamos, mediáticos como Blesa o como el caso Urdangarín o el caso este del Bárcenas, sino a nivel general. La propia estructura jurídica que se crea en torno a la judicatura, si todo el entramado de personas que participan en la administración de justicia, pero no solamente los jueces, también los fiscales, no se les dota ni de los instrumentos precisos para garantizar la independencia, sino todo lo contrario. Por ejemplo, el caso de los fiscales. Los fiscales participan, además, de manera cada vez más relevante en la instrucción de los casos penales, instrucción de los casos como Bárcenas, como el caso Urdangarín. Y los fiscales no son independientes, aunque digan lo contrario y su estatuto diga lo contrario, por cuanto los fiscales dependen jerárquica y orgánicamente del fiscal general del Estado, que a su vez depende del ministro de Justicia. Entonces, no es que las personas en sí sean más o menos independientes, es que el propio sistema que se crea, el propio sistema creado, no está configurado de la manera más independiente posible. Y bueno, lo del caso Bárcenas no sabemos cómo acabará, pero parece ser que el juez Rue es bastante, bastante independiente y serio, y además también el juez del caso Urdangarín, el juez Castro.
Esperemos que siga siendo así, le dejen actuar y puedan hacerlo, obviamente.
A ver en qué queda.
Bueno, Gabriel, nosotros te emplazamos para futuros programas en esta radio ciudadana de aquí de Sevilla. El teléfono nos acorta mucho las distancias, pero si algún día pasas por Sevilla nos encantaría, y si es martes por la tarde nos encantaría tenerte aquí en el estudio.
Bueno, las coincidencias se fuerzan.
Se provocan, ¿no?
Se provocan.
pues creo que nada más por ahora. Gabriel, ha sido un auténtico placer para nosotros de ATAC haberte tenido aquí en antena.
El placer es mío. Muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Bueno, y ahora queríamos poner un poco de música y vamos a escuchar nuestro particular homenaje a una persona que se nos ha ido recientemente.
Quería comentar que el pasado 5 de julio falleció un cantautor comprometido, que tampoco últimamente nacido en Lora del Río, pero residente en el Cerro del Águila, colaborador de Salvador Tábora, se llamaba Pepe Suero. Él hizo hace aproximadamente 20 años una canción bastante conocida, se llamaba Andalucía, la que divierte, pero fue más conocida por la voz de Paco Herrera. La letra es de Salvador Tábora y la música de él. Aquí lo oímos.
Andalucía, la que divierte, grabado a fuego lleva puñal de yunque viejo que la dirige y la enseñaron solo a rezar. Andalucía, de pueblos llanos, de rubio trigo y limpia sal, tiene la pena de su poeta, los que murieron y morirán. Hasta el aire que respiro me han llegado a mí a quitar. Ábreme la puerta, mare, ábreme la puerta, mare, que me voy a ensangrar. Hasta el aire que respiro me han llegado a mí a quitar.
Bueno, pues ahí queda nuestro pequeño homenaje a Pepe Suero. Y ahora me gustaría también comentar los resultados de algo que era previsible a pesar de todas las mentiras y lo que nos decía el gobierno, que fue la creación del Banco Malo. El Banco Malo nos decían que va a ser algo con lo que el propio gobierno ya podía ingresar dinero, que se iba a facilitar que la banca volviera a dar crédito, que íbamos a reactivar el país. Pues bien, ya a través de un artículo de Gurus Blog tenemos ya los primeros resultados. Al principio el gobierno nos prometía que la inversión realizada en este banco malo se iba a revalorizar sobre el 13 o 14%. Pues bien, decir que de los 51.000 millones de euros en activos tóxicos que asumió este banco malo que el 92% es dinero público, se asumieron estos activos sin ningún tipo de auditoría, sino aceptando directamente lo que los bancos querían entregar. Pues bien, pues hay que decir que se han encontrado de los 400.000 activos que son garantías de los préstamos entregados al Banco Malo, decenas de miles de ellos no tienen ni dirección donde están ubicados. Que la Sareb, este Banco Malo, aceptó sin mirar préstamos y activos de entidades diferentes. Ahora se han encontrado casos en donde, después de revisar 150 préstamos diferentes, se encuentran que todos ellos tienen el mismo inmueble como colateral. Tenemos que cuando gestionas 107.000 activos inmobiliarios y te encuentras que nadie encuentra la llave o inmueble que se suponía que estaban vacíos y ahora resulta que están ocupados. Tenemos decenas de miles de ellos que no, como he comentado antes, que no se saben ni dónde están, no, ni dónde se encuentran, ni dónde están ubicados estos inmuebles. Con lo cual, decir que la entidad presidida por Belén Romana tenía previsto vender 45.000 inmuebles en los 5 primeros años, unos 7.528 durante el 2013. Pues bien, a fecha de 1 de junio, la Sareb había logrado vender 700 inmuebles. Con lo cual, el pufo que nos hemos tragado todos los ciudadanos es de proporciones bíblicas. de proporciones bíblicas, y además advertido que estábamos todos de que esto iba a ocurrir. Simplemente es lo de siempre, la misma historia de siempre, convertir a deuda privada del sistema bancario en deuda pública. Y aquí están ya los resultados contantes y sonantes.
Y el FMI dice que estaban haciendo muy bien las cosas.
El FMI está contento con el resultado. Dice que la Sareb lo que ha hecho es más fuerte el sistema bancario español. Además de la...
Claro, le despojan de la porquería, de la porquería que tienen.
Claro.
Pues, si te quitan la basura y se la come otro, pues fíjate lo que te ahorra.
Sí, fuerte.
Te
ahorra, ¿no?
Le hacen un apaño, pero vamos, que no parece que haya mejorado mucho el sistema bancario español.
Efectivamente, o sea, porque los préstamos siguen, el crédito sigue parado, frenado, y no hay...
Además, el Fondo Monetario también ve que no ha mejorado lo suficiente, aunque dice que ha mejorado, no ha mejorado lo suficiente porque ya está preparando otras medidas para España, otras medidas y otros recortes.
Sí, aquí es como todas las políticas que se están llevando a cabo, simplemente para devolver la inmensa deuda que han contraído los bancos españoles con la banca internacional. Todas las políticas van encaminadas de ello, con lo cual ni las políticas de empleo van a generar empleo, ni las políticas de educación van a mejorar la educación, ni las políticas de sanidad van a mejorar la sanidad. ¿Por qué? Porque no tienen ese objetivo. Ni siquiera las políticas de recorte van a hacer que el Estado gaste menos ni que presente menor déficit. Ni siquiera eso.
Bueno, de hecho, el déficit que prometían para 2012 se elevó al 10% y pico, no recuerdo el pico ahora, cuando pensaban que lo iban a poner en el 5 aproximadamente.
Y la deuda pública despidiéndose continuamente. En fin, que seguiremos denunciando todos estos temas en los próximos programas. Hoy nos hemos quedado sin tiempo.
Como siempre nos quedamos sin tiempo, es lo mejor.
Como siempre. Os dejamos con un poco de música con Argentino Luna. Digo
quizás. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Un abrazo. Buenas tardes a todos.
Digo quizás tal vez. Bueno, pues dejamos libertad a nuestro técnico.
Mire, mi amigo Trabuco González, la verdad es que cada vez entiendo menos de todo. ¿Entendió? Digo quizás, tal vez, a lo mejor, no sé, y se me va la vida sin saber qué hacer. Eso que hoy me parece, mañana ya no es, y lo que ayer...